damos la bienvenida en este Coffee Break y a Radio High a Eduardo Kohn de la Bnei Brit. Él está allí en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás?
Buenos días, Dani. Buenos días a todos los oyentes. La columna de esta semana la hemos titulado La persistencia por proteger a los asesinos. Cuando el sábado pasado los esbirros de la Cruz Roja entregaron a Israel 3 civiles secuestrados por Hamás, las imágenes provocaron muchos sentimientos derivados de la angustia. Realmente parecían sobrevivientes de un campo nazi, haciendo un esfuerzo sobrehumano por movilizarse lo mejor posible rumbo a los transportes israelíes que lo llevarían a los hospitales en un estado clínico muy complejo, como lo dijeron con cautela los médicos que los recibieron. Pero lo que a nosotros no nos queda claro es por qué, más allá de la rabia contenida que cualquier ser humano normal puede tener al ver esas imágenes, ha habido tanta sensación de sorpresa. El presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo que estaba habiendo un crimen contra la humanidad. Obviamente no se lo vamos a discutir, pero jamás per se es un crimen contra la humanidad. Jamás se crea con una ideología para solo cometer crímenes contra la humanidad y más nada. No ahora, desde que nace hace medio siglo y ha sido apoyado, protegido, financiado y amparado por muchos cómplices, desde gobernantes a estados, desde partidos políticos a organizaciones internacionales. Comenzaron como un brazo de Muhammad al-Islamía, grupo fundamentalista creado en 1973 por Ahmad Yassin en Gaza, aliado a su vez y subalterno de los hermanos musulmanes. Sus ideas las tomaron de Sayyid Qutb, ideólogo de los hermanos musulmanes y autor del texto principal del grupo Nuestra guerra contra los judíos. Qutb jamás se refirió al sionismo sino a una guerra de exterminio contra todos los judíos en el mundo. Su mentor, Yusuf al-Qaradawi, predicaba que se debía terminar con el trabajo de Hitler. No nos parece adecuado comparar al nazismo con ningún grupo, por más antisemita que sea, pero ante la prédica, ideología y objetivos tomados por Hamás de sus mentores, no hay cómo soslayarlo. Todos los líderes de Hamás, religiosos y políticos, sin excepción alguna, tomaron como razón de su existencia exterminar a todos los judíos. Una nota exhaustiva sobre Hamás y su historia, publicada esta misma semana en Jerusalem Post, nos recuerda que en la última década las manifestaciones públicas de sus líderes eran copia de expresiones nazis y nadie puede aducir que no las vieron o no las escucharon. Destruir a los judíos es una bendición, decía Muhsan Abu Ita. Los judíos son un cáncer y deben ser destruidos, dijo el presidente de lo que jamás llama parlamento, Ahmad Bahar. La destrucción de los judíos es una cuestión de tiempo, dijo Younes Alastel, miembro de Hamás y el decano de la Universidad Islámica. Siempre hubo odio a los judíos en una parte enorme del Islam, por no decir todo. Basta con recordar la alianza del Mufti de Jerusalén con Hitler. Pero la influencia nazi en los hermanos musulmanes y los grupos que creó junto al apoyo iraní han convertido el objetivo del exterminio judío en la razón de su existencia. El horror que han sufrido y sufren los secuestrados israelíes en Gaza habla por sí solo. La mitad o más de la población de Gaza nació después del 2005, después que se fue Israel. O sea, conocen solo la dictadura islámica de Hamás. Han sido educados en ideología de odio y entrenados para exterminar a los judíos. Tienen esas convicciones religiosas y políticas y nada les resulta más natural que filmarse mientras el 7 de octubre del 23 ponían a un bebé judío en un microondas y lo quemaban vivo mientras sus padres tenían que verlo antes que los asesinaran a ellos también. Y además están los protectores del horror. El lunes de esta semana, el vocero de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, uno de tantos voceros, Tamim Al-Kitam, declaró, comillas, las imágenes de secuestrados israelíes demacrados y de detenidos palestinos liberados el sábado son profundamente perturbadoras. Urgimos a Israel y Hamás a dar un trato humano a las personas que retienen. Cierro comillas. Así como no deberíamos sorprendernos de las torturas, violaciones, abusos, hambruna y otras aberraciones más cometidas por Hamás contra ancianos, bebés y mujeres, Quizá tampoco deberíamos sentirnos sorprendidos por las despreciables declaraciones que emanan de la ONU. Al fin y al cabo, los organismos de la ONU han sido los que han ayudado a convertir el intento anunciado de genocidio de Hamás del 7 de octubre en una furiosa seguidilla de agresiones pseudojurídicas que han pretendido negar el derecho de Israel como Estado soberano a defenderse. La ONU compara a los secuestrados israelíes con los asesinos de Hamás que Israel ha debido liberar por el alto al fuego acordado y señala que las imágenes la perturban. Y sí, hay que estar muy perturbado para poner en igualdad a civiles secuestrados y devueltos casi muertos, con presos cumpliendo perpetua por cometer crímenes contra ciudadanos israelíes en sus propias ciudades, y que lo único que sí tienen como aspecto es lo que conlleva estar en prisión, algo muy lejano a la barbarie de Hamás contra los secuestrados. Además, la ONU en su desparpajo y decadencia moral urge a que se la dé un trato humano. ¿Ahora? ¿No sabía la ONU lo que ha estado sucediendo en las mazmorras de Gaza? ¿Cree que nos vamos a olvidar cómo Guterres archivó un informe lapidario de una alta funcionaria suya que denunció las violaciones, abusos y tratos bestiales que sufrieron las adolescentes, mujeres y ancianas israelíes en Gaza? Que la amoral Cruz Roja vaya a Israel si tiene coraje y vaya de parte de la ONU y compruebe el trato real que se le da a presos por crímenes contra la humanidad. ¿Se atreve a hacerlo, Guterres, o solo le interesa que sus empleados hagan comparaciones altisonantes y agraviantes para incitar así al odio y saciar la sed de cometer perjurio que tienen sus funcionarios? Ni Hamás, ni los nazis, ni Irán, ni la yihad islámica vieron o ven a los judíos como seres humanos. Son objetos para exterminar, son cosas. Cosas que para Hamás pueden servir a veces de moneda de cambio. Si no se hubiera comprendido esto, habría sido más difícil para el pueblo judío haber podido sobrevivir desde Hamán a los nazis y hoy a los ayatolas o a sus brazos armados como Hamás. Si esto no se comprende, es sin duda más complejo todavía señalar y denunciar a los cómplices de los asesinos, que a la larga son sus mentores. Esta semana se notificó públicamente que Shlomo Mansur, de 86 años, fue asesinado el mismo 7 de octubre, después de haber sido secuestrado desde su kibutz, arrastrado a Gaza y eliminado por Hamás. Su cuerpo, su cadáver, está en Gaza. Cuando Mansur tenía 15 años, había sobrevivido al pogromo perpetrado por los musulmanes iraquíes en la ciudad de Farahud, donde asesinaron 200 judíos y dejaron más de 1.000 heridos graves. Mansur llegó a Israel y se instaló en Kisufim, su kibutz para toda la vida. Debía ser liberado en el primer intercambio de este acuerdo entre Hamás e Israel, pero claro, Hamás lo había asesinado hacía 500 días, entonces ocultó la verdad. Nada de esto le importó ni al mediador diabólico que es Qatar, y menos a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que ya sabemos cuánto le ha preocupado el pogromo del 7-10. Mansur es uno de los ejemplos que demuestra sin dobleces quiénes son y qué objetivos tienen los perpetradores, pero más aún, quedan una vez más al descubierto, fundamentalmente, los respaldos obscenos que los amparan. Cuando se supo en esta semana el destino final de Mansur, se conoció casi simultáneamente la amenaza de Hamás de suspender el acuerdo, ese que hoy dijo que de ninguna manera lo suspende, acusando por supuesto a Israel de no cumplir con el alto al fuego. Todos, salvo los que son enfermizamente incautos o algo peor, sabían que un acuerdo con Hamás es papel picado. Sea lo que fuere que suceda de aquí en más, y no de aquí al sábado, de aquí en más, dos cosas sí quedan claras. Una, que hoy no hay ningún otro objetivo mayor y primero en cualquier listado para Israel y el pueblo judío que recuperar antes que nada a todos los secuestrados, con vida o sus cuerpos, porque no hay en la práctica ningún alto ni al fuego ni a nada en Gaza hasta que eso no suceda. Dos, que también suceda lo que suceda, los que protegen y los que amparan a los asesinos ya han demostrado con creces que no dejarán de hacerlo. Porque eso se denomina antisemitismo. Y es algo que no van a abandonar ni en sus actos y mucho menos en sus ideas.
Como siempre, nuestro agradecimiento, Eduardo, por este tiempo que te tomás para escribir también, para contárnoslo también. Te mandamos un abrazo enorme, que tengamos un Shabbat Shalom para vos, para tu familia y para tu comunidad.
Muchas gracias y esperemos que los tres rehenes que aparentemente saldrían el sábado lo hagan, no solo con vida, sino en un mínimo estado, digamos, para poder observarlos y no quedar en shock nuevamente. Un abrazo enorme para todos, que mañana tengan Shabbat Shalom. Un abrazo desde Uruguay.
Muchas gracias, Eduardo Conde, la Bnei Brit desde Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee Break.